El Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 24, versículo 47. Si lo tienen, voy a leer. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Solo un versículo he leído. Yo creo que fue el año 1986, en el retiro del verano de nuestra misión Buenas Nuevas en Corea del Sur. El pastor Oxpar dio una predicación basada en la historia del diluvio de Noé. Él dijo: todos los cristianos salvos deben entender sobre tres voluntades de Dios. Que primera es la voluntad de Dios para con nuestros siglos. La segunda, la voluntad de Dios para con nuestra iglesia. La tercera es la voluntad de Dios para con cada uno de los miembros. Que en realidad ninguna cosa hecha fue hecha por gusto. Todas las cosas hechas, cada cual con un propósito, fue diseñados y fue creados. Entonces, cada cosa cuando se usa conforme a su destino, conforme a su propósito, es honrados. Y por ejemplo, aquí en el púlpito hay una taza del agua. Esa taza está diseñada para hacer una taza, para cargar el agua en un lugar que sea presentable. Pero esta taza, si nosotros dejaríamos en un lugar no adecuado, entonces su vida, la vida de la taza sería una miseria. Así cada cosa fue diseñada, destinada para un propósito, y cada quien nazca y cada quien nació en el mundo debe pensar en medio de su vida: ¿cuál sería la voluntad de Dios para conmigo? Yo, antes de recibir la salvación, muchas veces he pensado. Cuando pensé sobre la existencia de un ser que es supremo, un ser muy poderoso, al ver la naturaleza, más que todos, la naturaleza me daba muchos testimonios. No puede ser que no exista nadie, que todas estas maravillas son resultado de las casualidades. Imposibles. Existe un orden, un perfecto orden. Entonces yo pude reconocer que existe alguien, aunque no tuve un conocimiento exacto sobre él, pero desde muy profundo de mi ser, desde cuando pude reconocer la existencia de un creador, me surgió la siguiente pregunta: entonces, ¿para qué yo nací? ¿Y por qué yo nací? Sobre el destino de mi vida. Al ver mi familia, la vida de mi padre, mi madre, la sociedad, en mi corazón había muchas confusiones. Entonces, ¿el creador es bueno o malo? Y pensé con ese tema: ¿eres bueno o malo? Pero al ver la naturaleza, en mi corazón había un sentir: debería ser bueno, porque al ver el diseño de la naturaleza, está a favor de todos los seres vivientes, el aire tan fresco, y además cuando hace bastante calor, después de un calor insoportable, vienen las nubes y cae la lluvia, refresca toda la tierra. Entonces pude ver que acondiciona para que todos los seres vivientes puedan sobrevivir, que puedan vivir felices. A veces, al ver a una naranja o una mandarina, en Corea originalmente no había mandarina, que era importado, pero ahora sí cultiva en una isla donde hace bastante calor, además por tecnología ya la manera de poder cultivarlas. Entonces la mandarina para el país Corea del Sur es una fruta del invierno. En el invierno se da la mandarina que se vende. Me gusta comer la mandarina, pero alguna vez en un invierno, al momento de querer comer una mandarina, su aroma tan agradable y además mucho jugo, al ver el color, en mi corazón me surgió un pensamiento. ¿Cómo se podría decir que esta es el producto de la casualidad? No puede ser. Este color, este aroma, este sabor, perfectamente está diseñadas. Así, al ver hasta una mandarina, además mi ciudad es una ciudad del puerto del mar, aún yo prefiero vivir en una ciudad del puerto del mar. Me gusta el mar, una ciudad totalmente despejada, abierta, que no está rodeada de todas las montañas, sino donde puedo ver el horizonte del mar. Se me hacía sentir muy bien, mi corazón se abría, la brisa del mar. Y muchas veces que me iba a diferentes playas, al ver el horizonte del mar, las olas, también el ocaso, podía sentir, eso no puede ser casualidad. Existe un creador que diseñó perfectamente. Es inevitable que no podemos negar que existe un perfecto orden, o sea, armonía. Existe. Pero en mi corazón, lo que a mí me causaba frustración y confusión, si realmente él existe, eres bueno, parece que es bueno, pero si él fuera bueno, ¿por qué nuestra vida es un desastre? ¿Por qué nuestra sociedad es un desastre de verdad? No podía entender. Luego, después de aquella búsqueda espiritual, cuando era un joven pubero, por la situación económica de mi familia, y pude oír el Evangelio, pude conocer al Señor Jesucristo y recibir la salvación. Y después de haber recibido la salvación, escuchando las predicaciones, los testimonios de cada hermano, cómo recibieron la salvación, aunque somos de diferentes lugares, diferentes costumbres, culturas, pero al oír a sus testimonios yo podía encontrar muchas partes similares. O sea, pude encontrar muchas similitudes. Aunque nuestra formación es diferente, pero en el corazón de ellos el vacío que sintieron, la confusión que tuvieron en las vidas, yo podía ver muchas similitudes. Por más que uno tenga alguna condición que yo no tengo, pero igual siente el vacío. Una persona que proviene de una buena familia económicamente, igual mucha frustración hay en sus vidas. Entonces, en sus testimonios yo podía darme cuenta, aunque alguna persona tiene dinero, tiene buen ambiente familiar, o buen nivel académico, o alguna persona bien difícilmente vivieron, pero en la vida de todos los seres humanos podía encontrar algunos puntos comunes. Es compatibles y además comprensibles. Hay el vacío que siente, la frustración que siente. En la vida de creencia pude encontrar las respuestas de muchas preguntas que anteriormente en mi vida había tenido. Nadie me pudo contestar. Además, leyendo la Biblia podía encontrar las respuestas que el mundo nunca me pude ofrecer. Siendo un estudiante de la preparatoria, recibí la salvación. O sea, en el último año de secundaria recibí la salvación. Luego pasé mi tiempo estudiantil siendo estudiante de preparatoria en el ambiente de la iglesia como cristianos. Mi escuela era una escuela técnica bastante grande, bastante grandes, que el campus era enorme. Había 11 edificios enormes, edificio era más grande que cualquiera de sus universidades. Muchos estudiantes. Cada lunes en la mañana hay la reunión del encuentro de todos los alumnos en la cancha, con el director, con todos los maestros formados y bien formados en grupos. Son 3 cursos, ¿no? Cada curso son de 10 aulas, cada aula de 50 a 55 alumnos. Entonces, en la cancha más de 1.500, 1.600 jóvenes formados en filas. Entonces, en aquel momento muchas veces me venía una pregunta, casi cerca de 40 minutos de la reunión con el director, con los maestros, mientras tanto es que un conductor conduce la reunión, el director de la escuela da un discurso para todos los alumnos. Miraba a mi alrededor, tantos jóvenes, más de 1.500 jóvenes de pie, que la cancha. En mi corazón me venía una pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me buscaste? ¿Por qué tú a mí me permitiste la salvación? ¿Acaso soy el mejor entre más de 1.500 compañeros? ¿No hay jóvenes que son mejores que yo? Humanamente, muchos son mejores que yo. Algunos son muy buenos con el deporte. Algunos son muy buenos con las matemáticas. Algunos son muy inteligentes. Y algunos son bien estudiosos. Entonces, en mi escuela he visto muchos que eran superiores que yo, según mi punto de vista. Pues en mi corazón constantemente una pregunta me surgía: ¿y por qué tú me elegiste? Entonces en mi corazón había esa pregunta: ¿y por qué me dio la salvación? ¿Por qué me permitió la gran salvación? Al compartir con mis amigos sobre la salvación, muchos de ellos son cristianos. La mayoría de los cristianos sin la certeza de la salvación. Cristianos con pecados. Entonces en mi corazón, hasta alguna vez estuve frustrado. Compartiendo con mis amigos: ¿tú te congregas alguna iglesia? ¿Eres cristiano? Ah, yo soy cristiano. Mi papá es el anciano de una iglesia. Ah, mi papá o mi mamá es diácono de una iglesia. Incluso algunos eran hijos del pastor. Ah, bueno, entonces tú conoces al Señor Jesucristo. Claro que sí. Yo soy cristiano desde la cuna. Bueno, ¿tú crees que Cristo murió por tus pecados? Claro que sí, por supuesto. ¿Tú crees que Jesucristo realmente murió por tus pecados? Sí. ¿Cree que murió por tus pecados? Sí. ¿Cree que resucitó para tu justificación? Sí. Bueno, te hago una pregunta. ¿Eres pecador o justo? Yo soy pecador. Pero tú dijiste que Cristo murió por tus pecados y crees en Él. Pero yo sigo pecando, entonces soy pecador. Entonces pude ver que muchos jóvenes no conocen al Señor Jesucristo, no conocen el evangelio verdadero de la Biblia. Claro, humanamente somos pecadores, porque seguimos pecando, cometiendo errores. Pero si realmente cree la justificación mediante la fe en Cristo Jesús, deben creer que la sangre del Señor Jesucristo y lavó todas las manchas del pecado de nuestro corazón, somos justificados, santificados, llegamos a ser justo y santo delante de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Si realmente fueran cristianos salvos, no pueden confesar que aún eres pecador. Eso es negar la eficacia de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, en mi corazón, algunas veces estuve frustrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este mundo? Pero en la librería podía conseguir los libros de los grandes cristianos de los siglos pasados, como Martín Lutero, Charles Spurgeon, D.L. Moody, Juan Wesley, al leer a sus predicaciones y los testimonios de ellos, hablan totalmente diferente que el cristianismo moderno. Ellos hablaban claramente, son justificados, santificados, limpios por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, en mi corazón había una pregunta, ¿cómo es posible? Leemos la misma Biblia, además, ellos también hablan de los nombres de aquellos grandes cristianos. Hablan del Martin Lutero, hablan de Juan Wesley, hablan de Charles Spurgeon, hablan de D.L. Moody, dicen que los admiran, los respetan. Pero en sus libros, ellos dicen, son santificados, justificados, limpios, son justos, dicen. Pero supuestamente los que son seguidores del Señor Jesucristo, seguidores de aquellos santos, hablan otra cosa. Leen la misma Biblia, leen los mismos libros, mencionan los nombres de las mismas personas, dicen que los respetan, los admiran como grandes hombres de fe. Pero cuando confiesa sobre su fe personal, totalmente es otra cosa, son pecadores. Entonces yo pude entender la salvación, cualquier persona no se puede recibir. Los que reciben la salvación son realmente bienaventurados. Esta situación me hacía pensar. ¿Y por qué Dios me trajo la salvación? Todos los cristianos deben pensar. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Cuál sería la voluntad de Dios para con este siglo? ¿Y cuál sería la voluntad de Dios para con nuestras iglesias? ¿Y cuál sería la voluntad de Dios para conmigo? Cuando yo recibí estas preguntas, mientras tanto que el pastor estaba preguntando, en mi corazón empecé a meditar. ¿Cuál sería la voluntad de Dios para con este siglo? Dios que quiere con nuestro siglo? Al pensar menos de unos minutos, me vienen las respuestas. La voluntad de Dios para con este siglo es el Evangelio. ¿Y cuál sería la voluntad de Dios para con nuestra iglesia? Dios que quiere que nuestra iglesia a que dedique. Sin duda es el Evangelio. So, la voluntad de Dios para con mi vida, ¿cuál sería? Es el Evangelio. Pude encontrar las respuestas. En el año 85, me enfermé de la infección del apéndice. La operación fue muy difícil para mí. Y porque la anestesia no me ayudó. Entonces el anestesista intentó dos veces, pero la anestesia no me hizo efecto. Entonces el médico que dirigía la operación, el anestesista y dos enfermeras, entonces dos médicos salieron de la sala de operación. Supuestamente mitad de mi cuerpo ellos anestesiaron. Pero ¿qué pasa? La anestesia no me hacía efectos. Afuera estaba esperando a mis padres. Ellos consultaron a mi padre. A este joven hemos aplicado bastantes anestesias. Pero ¿qué pasa? No le hace efecto, ya no podemos aplicarle más, porque le puede causar algún problema. Que les autorizara operarme así. Mi padre tuvo que hacerle las firmas. Luego me operaron sin anestesias. Aunque me aplicaron la anestesia, no me hicieron efectos. La operación de apendicitis, solo 30 minutos en general. Pero en mi caso duró 2 horas. Porque yo estuve despierto. Estuve consciente totalmente sin anestesia. Desde el primer momento que la navaja tocó a la piel de mi barriga, empecé a sentir el dolor. Cómo cortabas, cómo abría. Fue una lucha inexplicable. Entonces dos enfermeras prepararon toallas enrolladas, metieron en mi boca, en mis dos manos, en mis dos pies, con una cuerda del cuero, me amarraron. 2 horas de lucha, inexplicables. Yo quise levantarme. Cuando me levantaba, y dos enfermeras, cada enfermera de cada quien de un lado, con todo su peso cargándose sobre mis hombros, me colocaba a mi mesa, a mi cama. Aguanta, yo dije, aguantar. Si tú fueras yo, podrías aguantar. En mi corazón había ganas de golpear a todo el mundo, pero no podía soltar las sogas. La operación duró 2 horas. Esa experiencia para mí fue muy fuerte. Una semana estuve internado en el hospital. Ahí me di cuenta que la caricatura es la verdad. En muchas caricaturas, dibujitos animados, cuando una persona recibe golpe en su cabeza, puede ver las estrellas, ¿no? Yo vi las estrellas. En vez de las estrellas, las chispas en el aire, chispas, ¿no? Por las chispas. Ah, es la verdad que puede ver las estrellas. Una semana estuve internado. Durante una semana y tuve que pensar profundamente. Aunque la ciencia está muy avanzada, Pero si Dios no me permite, si no me permite su gracia, a pesar de la ciencia, podría ser que algún día me muera con una enfermedad, pero con mucho dolor. Que podría ser que algún día me muera atropellado por algún vehículo. Entonces yo pude entender perfectamente, mi vida a mí no me pertenece. En mi corazón había una voz, no me diga, Señor, tú cuando oras me dices Señor, ¿sabe qué significa una persona llamar a otra persona Señor? Quiere decir que eres tu amo, tú perteneces a Él, tú a mí me llamas Señor, pero haz lo que tú quieras. Yo no soy tu Señor, no me llame más Señor. Porque tú eres el Señor de tu propia vida. Entonces, en mi corazón había este entendimiento. Mi corazón ardía dentro de mi ser. Señor, de verdad, yo no soy el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Yo pertenezco a ti. Muchas personas creen que eres el dueño de su propia vida. Aquí también hay varios. Cuando oran al Señor, dicen, Señor, Señor, pero en el fondo de su corazón se cree como el Señor de su propia vida, cree que la vida le saldría como Él planea. En ninguna manera. La vida tan dura nos contesta. La vida nunca se sale como nosotros hemos planeado. Nosotros no somos señores de nuestras vidas. Yo esta mañana también recibí un mensaje que un matrimonio pidiendo la oración, pues la hermana mañana se opera porque fue hallado un tumor en uno de sus senos, pero hasta que lo abra, no se puede saber bien, es benigno o maligno. Entonces, muy a menudo recibo algunos mensajes. Ay, pastor, uno de mis seres queridos está enfermo, ore por favor. Muchas personas creen que la vida a él le saldría como él había planeado. Pero el Señor me enseñó, yo no soy el Señor de mi vida. Desde el fondo de mi corazón hubo un arrepentimiento. Señor, yo no soy el Señor de mi vida. Si tú no me permites, a pesar de la ciencia tan avanzada, puede ser que me muera de una forma tan cruel, sin poder recibir ninguna ventaja de las ciencias. Si tú no me permites, algún día, no me permite tu gracia, puedo morirme por algún accidente, atropellados. Nadie de ustedes quiere morirse por ser atropellado, que su cuerpo es totalmente despedazado. Nadie quiere. Muchos así se mueren, pero es una gran realidad. Nadie piensa que su fin sería así. Nadie cree que su fin, cómo terminaría guardando de la cama con gran dolor en su cuerpo. Pero es una gran realidad que muchas personas así se están muriendo hasta este momento. Entonces el Señor me enseñó, yo no soy el Señor de mi vida. Desde muy adentro de mi corazón hubo un arrepentimiento. Señor, mi corazón me ardía. Yo no soy el Señor de mi vida. Tenía 17 años de edad, pero un arrepentimiento fundamental en mi corazón. Yo no soy el Señor de mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Justo, si no me equivoco, en el año 85 hubo el gran terremoto de la Ciudad de México. Es cierto, ¿no? unos días antes de mi operación hubo el gran terremoto. Entonces yo, mientras tanto que guardaba de la cama en el hospital, pude acordarme de una noticia que yo había leído sobre el gran terremoto del México, que un cura redactó. En la última parte de su redacción, él finalizó su redacción con una pregunta. Oh, queridos ciudadanos de la gran ciudad México, ustedes, unos minutos antes del terremoto, creyeron que son dueños de estas vidas. Pero solo unos minutos tembló nada más. Y ahora ustedes son dueños. Son dueños, autores de sus vidas. Así terminó la redacción. Cuando me acordé de aquella redacción, aquella pregunta se dirigió hacia mi persona. ¿Tú eres realmente el Señor de tu propia vida? No, yo no soy el Señor de mi propia vida. Señor, tú eres el Señor de mi vida. Allí Dios en mi corazón me preparó para que a mí me importara y saber la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quiere en mi vida? Todos los cristianos salvos deben entender, existe la providencia de Dios en nuestras vidas. Ninguno de ustedes recibió la salvación casualmente. Ninguno de ustedes. Incluso hasta algunos jóvenes que por sus papás que son cristianos, salvos. Desde cuando eran muy niños, sus papás tomando manos de ustedes trajeron aquí y dirían, pero yo nunca elegí este camino. Desde cuando pude usar de la razón, me di cuenta que mi papá era cristiano. Yo empecé a vivir en el ambiente de la iglesia. Algunos dirán así. Pero ninguno de ustedes casualmente recibieron la salvación, sino cada uno de ustedes existe la providencia de Dios, la providencia para toda la humanidad, la providencia para nuestro siglo, la providencia de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Nuestro Dios, durante varios siglos, pasados siglos, siempre estaba en busca de algunas personas que descubren la voluntad de Dios, que se une con ella. Al unirse con la voluntad de Dios, Dios usaba la vida de ellos, les bendecía en gran manera. En esta mañana, en nuestra iglesia, hay muchos hermanos. Supuestamente todos viven para el Evangelio. Pero en realidad, no todos viven por el Evangelio. Muchos de ustedes solo saben que deben vivir por el Evangelio, pero no viven por el Evangelio. Pero algunos hermanos sí viven por el Evangelio. Entonces, en la vida de ellos, ellos claramente están viendo la compañía de Dios y muchas bendiciones de Dios. Pero algunos hermanos en su pensar cree que vive por el Evangelio, pero en realidad no tiene nada que ver con el Evangelio, solo se congrega a los cultos entre semana una vez, dos veces, y luego cree que vive por el Evangelio. Entonces, nuestro Dios, desde los siglos pasados, cada siglo Él está en busca de alguna persona que entiende la voluntad de Dios. Luego se une con la voluntad de Dios. cuando se une con la voluntad de Dios, realmente vive para la voluntad de Dios, Dios usa la vida de ellos y les bendice en gran manera. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En este capítulo, Dios nos explica por qué Dios levantó a David. Después que los israelitas 40 años peregrinaron en el desierto del Madián, llegaron a la tierra del Canaán. Dios permitió 450 años del tiempo que distintos jueces gobernaron sobre el país de Israel. Durante 450 años, Dios estaba en busca de una persona quien realmente le importa la voluntad de Dios, entiende la voluntad de Dios y luego se une con ella. Durante 450 años y gobernado por diferentes jueces, entre los jueces había algunos jueces de mucho talento, muy buenos. Pero entre tantos jueces no había quien realmente a él le importó la voluntad de Dios. Quiso saber la voluntad de Dios. Por ejemplo, un juez extraordinario, Sansón. Él tenía un gran poder. A pesar que Sansón tenía gran poder, nunca a él le importó y saber la voluntad de Dios. La vida de Sansón fue una miseria. Siendo un hombre tan fuerte, siempre detrás de algunas mujeres rameras. Tenía un gran poder, pero nunca él trató de pensar por qué Dios le ha dado un don tan especial. ¿Y por qué Dios me ha dado un don tan especial? Mucha fuerza. Pero Sansón nunca pensó cuál sería la voluntad de Dios, por qué Dios le eligió. Solo desperdició su don con algunas mujeres nada más. Hasta su último momento fue miserable. Durante 450 años Dios estaba buscando. Por si acaso que habría alguna persona que quiere saber la voluntad de Dios, que le importa la voluntad de Dios, Dios que quiere hacer en el país de Israel. Así pasaron 450 años. Luego Dios levanta un hombre, quien llega a ser el primer rey de Israel, Saúl. Este joven Saúl era muy apreciado por todos los israelitas, alto, humanamente, un hombre muy, muy guapo. Cuando los israelitas vieron a Saúl, todos gritaron y dieron: viva Saúl. Dios lo levantó por el rey de Israel. Él gobernó durante 40 años, pero durante 40 años a Saúl solamente le importó establecerse a sí mismo nada más. Nunca Saúl quiso saber la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios me llamó? Dios en mi vida qué quiere hacer. Total 490 años. Dios estaba en busca de una persona que entienda la voluntad de Dios, que se una con la voluntad de Dios. Vamos a ver versículo 22. Quitado este, o sea, es Saúl, ya pasaron 490 años, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Después de 490 años, Dios encontró a un hombre, y quien su corazón está conforme al corazón de Dios es David. David fue una persona muy diferente. Él pensó: ¿por qué Dios me eligió? Originalmente yo soy un joven del campo. Yo estuve siguiendo detrás de unas ovejas de mis padres. ¿Por qué Dios me eligió? Nunca yo quise ser rey de Israel, pero Él me levantó por el rey de Israel. ¿Qué quiere conmigo? Un día, después que Dios quitó todos los enemigos de David en la tierra, David en su palacio, en vez de pensar en su comodidad, hacer algún banquete, divertirse, él estaba meditando: y Dios, yo era un pastor del campo de Israel. Era un muchacho. Nunca quise ser rey de Israel, pero tú me has levantado por rey de Israel. En mi vida se levantaron muchos enemigos. Tú me defendiste, me cuidaste, me protegiste. Luego, tú eliminaste todos los enemigos míos. ¿Por qué me estableciste? ¿Por qué me elegiste? Y David, en su corazón, buscando la voluntad de Dios, finalmente descubre una gran voluntad de Dios. Dios tenía un plan desde el tiempo de Moisés, cuando Dios liberó a los israelitas de 400 años de esclavitud. Tenía un plan: llevar la tierra prometida que había dado a Abraham por herencia, en aquella tierra hacer un reino, una nación santa para Dios, en aquella nación levantar una casa para Dios, para que el país Israel se convirtiera en un centro de adoración a Dios, donde todas las naciones se pueden venir a conocer a Dios. Y David descubrió el corazón de Dios desde hace 490 años. Dios tenía un plan. En este país quiso levantar una nación santa para Dios. En esta nación Él quiso levantar una casa para Dios, para que sea el centro de la adoración a Dios, para que la nación Israel se vuelva en un país embajador, un país pacificador, un país sacerdote que imparte el conocimiento de Dios por el país Israel, para que todas las naciones conozcan a Dios. Y además él pudo descubrir el Mesías iba a venir en su linaje, en aquella nación, Israel. Entonces él quiso levantar casa para Dios. Esto está escrito en el segundo de Samuel, capítulo 7. Después que David descubrió la voluntad de Dios, en el siguiente capítulo, él empezó a salir a diferentes lugares de guerra, a pelear. Porque para poder levantar una casa para Dios, se necesitan muchos materiales. Entonces él entra en la guerra, que dice en el segundo de Samuel, capítulo 8, por donde quiera que David se iba, Dios le daba la victoria, dice. una vida realmente prosperada, una vida increíblemente prosperada. ¿Y cómo, segundo de Samuel capítulo 8, David pudo entrar en una vida de la victoria? Siempre Dios le da la victoria. Eres muy, muy distinguido, muy eminente ante los ojos de Dios. Dios le bendice en gran manera. ¿Por qué razón? Descubrió la voluntad de Dios. ¿Dios cómo consideró a David? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Por qué Dios hace tantos favores a David? Porque su corazón conforme al corazón de Dios. Su corazón está unido con el corazón de Dios. David quiere hacer lo que Dios quiere hacer. Por eso, por donde quiera que David se iba, Dios le daba la victoria. Así fue Noé, Abraham, David, Daniel, apóstol Pablo, hasta Daniel Moody, algunos grandes cristianos. Una vez he leído que el testimonio de Daniel Moody, cuando él se fue a la Universidad Cambridge de Inglaterra por la invitación del Charles Spurgeon. Daniel Moody no tiene muchos estudios, creo que apenas primarias. Cuando recibió la invitación para dirigir un seminario en una de las mejores universidades de Europa, la Universidad de Cambridge, él tenía mucha carga, mucho peso en su corazón. Son puros intelectuales, inteligentes. ¿Cómo yo puedo predicar? Después de una predicación de Daniel Moody dio, el capitán de todos los alumnos de la Universidad Cambridge con algunos amigos buscaron a Daniel Moody, supuestamente para burlarse. Ah, pastor Daniel Moody, usted siendo un gran orador, quien dirige a gran número de personas, predica. Hoy en una predicación sabe 18 veces de errores gramaticales del inglés cometidos. Usted siendo un gran orador, gran líder, ni siquiera su propio idioma inglés domina bien. 18 veces de grandes errores gramaticales cometió. ¿Cómo usted puede predicar? Supuestamente este capitán de la escuela de la Universidad de Cambridge quería avergonzar a Daniel Moody. Y Daniel Moody empezó a reírse en gran manera, levantando su voz. ¡Gloria a Dios, Dios! ¡Gracias a Dios! Es la verdad. Ni siquiera mi propio idioma inglés domino bien. En una predicación, 18 veces me equivoqué gramaticalmente. Joven, seguramente eres cristiano. Tiene buen inglés, buen nivel académico. Mire, yo soy un hombre inútil, un hombre vil. Ni el idioma inglés, que es el mío, domino bien, pero me entregué para servir al Evangelio. Miren aquí, cuántas personas por mi predicación pudieron recibir la salvación. Y están agradecidos con el Señor. Seguramente tú eres un cristiano, habla excelente, tiene el mejor inglés. Por tu vida, muchos seguramente que hayan recibido la salvación. Entonces el capitán de la Universidad de Cambridge quedó mudo. Eres cristiano, era cristiano. Tiene un perfecto inglés, un buen nivel académico, pero él no pudo dirigir muchas personas al Cristo. Después de unas cuantas horas, él se regresó con un delegado para ofrecer disculpa de la manera oficial al pastor Dilmudi. Perdóneme, fui muy altanero, muy orgulloso. Usted tiene la razón. Dios en los siglos pasados nunca ha usado los hombres de la capacidad oratoria que tiene grandes capacidades. Dios en los siglos pasados siempre estaba en busca de alguna persona que realmente descubre la voluntad de Dios y luego se une con ella. Usaba la vida de ellos, les bendecía en gran manera. El país de los Estados Unidos es un país muy nuevo, apenas como 300 años de fundación. Un país que apenas 300 años de la fundación lidera entre todas las naciones. ¿Cuál es el secreto del país de los Estados Unidos? El país de Estados Unidos, que la entrada del siglo XVIII, por los puritanos de Inglaterra, son cristianos salvos que amaban al Señor Jesucristo. Iniciaron. Cuando ellos llegaron a la tierra de los Estados Unidos, en el primer lugar, en vez de formar la ciudad, primero construyeron la iglesia. La iglesia, luego la escuela. Después de la iglesia, las escuelas construyeron a sus casas. Ellos eran cristianos salvos. ¿Qué pasa? Dios empezó a bendecir a ellos en el siglo XVIII-XIX. El país de los Estados Unidos enviaron muchos misioneros a todo el mundo. No había donde no había un misionero norteamericano. En los fines del siglo XIX, en toda parte del mundo se encuentran algunos misioneros norteamericanos. Aquí también seguramente. Llegó a ser un país que enviaba tantos misioneros al mundo entero. El pastor Oxbach testimonia, en el año 1962, cuando él recibió la salvación, en el año 1962, en el país Corea del Sur, los misioneros norteamericanos registrados eran 520 misioneros norteamericanos. En el año 62, en el país Corea del Sur, los misioneros norteamericanos registrados eran 520. Imagínense, en todo el mundo, ¿cuántos misioneros? Entonces, el país de los Estados Unidos, cuando empezó a servir al Evangelio, empezó a enviar a los misioneros, Dios les dio un crecimiento increíble, crecimiento económico. En Nueva York hay un edificio, ¿no? ¿Cómo se dice? Empire State Building, donde el famoso King Kong se cayó y se murió. El edificio de Empire State Building, ¿cuántos pisos tiene? 102. Hace 100 años, los estadounidenses construyeron este edificio, 102 pisos, con la tecnología de hoy. Para levantar un piso de tal tamaño de edificio se necesita un mes. Para levantar un piso. Hace 100 años, los estadounidenses de hace 100 años son verdaderos estadounidenses, que son diferentes que los de ahora. Tenían otra mentalidad, otra formación, otra creencia. ¿Sabe que 102 pisos de Empire State Building en cuánto tiempo levantaron? En 13 meses. Con la tecnología de hoy, para levantar un edificio de tal tamaño se necesita un mes. Hace 100 años, un edificio de 102 pisos en 13 meses acabaron. Dios les dio gran sabiduría. Gran sabiduría, gran poder. El desarrollo de la economía. ¿Cuál es la razón? Los descendientes de los puritanos que llegaron a la tierra de los Estados Unidos, que realmente servían a Dios, amaban a Dios, querían servir al Evangelio, aunque era una nación muy nueva en comparación con diferentes naciones. Una nación tan nueva es una tierra que los cristianos levantaron. Sirvieron al Señor. Dios les permitió un increíble crecimiento económico. Mucha sabiduría. Mucha ciencia. Menos de 200 años, un país tan nuevo llegó a ser el primer país del mundo que lidera todas las naciones del mundo. Hace 100 años, un edificio, enorme edificio, hasta la tecnología del hoy, para levantar tal tamaño de edificio, levantar un piso, se necesita por lo menos un mes. En 13 meses, un edificio de 102 pisos levantaron. En el año 1999, cuando me fui a Estados Unidos, el pastor de nuestra misión en Nueva York me llevó a un cine para mostrarme un documental. Era, ¿cómo se llama? Ya me olvidé el título. New York era. Es un documental. Ese documental me dejó sorprendidos. Hace 100 años los estadounidenses, cómo levantaban los edificios como hormigas sin nada de algún sistema de seguridad, sobres, montenes, como hormiga de pie, parados, valientes, fuertes, el hombre realmente fuertes. El pastor Ospar dijo, cuando por primera vez conoció a la nación, los Estados Unidos, él quedó muy, muy sorprendido por las carreteras, dice. Yo también fui allí. Cuando por primera vez conocí al país, los Estados Unidos, al ver las carreteras, enormes carreteras, un país tan grande, pero carreteras bien hechas. Yo dije, ese es el poder, dije. Para poder ver el poder de esta nación, no hace falta ver otra cosa. Este es el poder. Todo el país bien planeados, las carreteras anchas, no como las carreteras de otras naciones. Después de unos años se rompe todos. En la historia nunca hubo una nación como el caso del país Estados Unidos. En 200 años, llegar a ser una nación que lidera entre todas las naciones. Aquí en Latinoamérica, la mayoría de países, ¿cuántos años de fundación tienen? 500 años. Por ejemplo, mi país, Corea del Sur, 5.000 años. El país China, según los chinos, casi 10.000 años. Una nación muy nueva, en 200 años, llegó a ser el país que lidera entre todas las naciones. ¿Por qué Dios a aquella nación les ha derramado tantas bendiciones, tanto el crecimiento económico, el poder. Antes del país de los Estados Unidos, el cristianismo solo en unos países de Europa existió. Solo unos países de Europa tenían beneficios por el Evangelio. Pero supuestamente después que la nación de los Estados Unidos se levantó, un país cristiano, hasta la fecha de hoy, entre diferentes religiones, alto por ciento del número de población empiezan a ser cristianos fundamentalistas. Leen la Biblia, creen que la Biblia es libro de Dios, creen en Dios. ¿Cuál es el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos? Nosotros creemos en Dios. Si no me equivoco, es el primer artículo de la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros creemos en Dios, dice. Dios que quiso mostrar la historia humana, siempre está en busca de alguna persona, alguna nación, alguna sociedad que le importa saber cuál sería la voluntad de Dios para con nosotros. Después de descubrir la voluntad de Dios, se una con ella y derramar su bendición sobre aquella persona para poder cumplir su providencia. Un poco yo quisiera contar sobre la historia de nuestra misión. Nuestra misión, la misión Buenas Nuevas, se fundó por el pastor Oxupar. El pastor Oxupar en el año 1962 recibió la salvación. Después ingresó al seminario. Recibió la formación. Desde el año 65 al 68 estuve en el servicio militar. En el año 68, cuando le dio de baja, se casó en una ciudad pequeña, se llama Kimchon. Él empezó sus ministerios desde el año 68. En el año 73, él se trasladó a la tercera ciudad más importante del Corea del Sur, se llama Daegu, donde supuestamente inició nuestra misión. Desde el año 1973, el pastor Oxupar, en aquel tiempo no tenía mucha cosa que hacer, era el pastor de una iglesia pequeña, de pocos hermanos en números. Entonces él dedicaba desde la madrugada al levantarse hasta a mediodía estudiar la Biblia. Leía la Biblia, estudiaba la Biblia. Según su testimonio, leyó 10 veces, 20 veces la Biblia completa, 30 veces, 40 veces, 50 veces, hasta 60 veces él contó. Y después de 60 veces ya dejó de contar. Hasta la fecha de hoy, ¿cuántas veces leyó la Biblia? Ni siquiera él sabe. Entonces, el año 73, leía la Biblia, estudiaba la Biblia. ¿Qué pasó? Un día él estaba leyendo el libro de Levítico. Cuando él leyó la Biblia por primera vez, una vez completa, muy poco pudo entender. Cuando unos 20 veces cuando él leyó, él pudo ver en la Biblia el panorama de la Biblia. Estudiando el libro del Levítico, Dios le dio la sabiduría. Él pudo relacionar el libro del Levítico con el libro del Hebreos. En dos libros, él pudo descubrir los sacrificios de expiaciones. Un estilo de anunciar el Evangelio a través de los sacrificios de redención es el libro de Levítico, haciendo una comparación con los sacrificios de redenciones del libro de Hebreos, descubrió la eterna redención. Antes de que Dios le diera esta gracia, le revelara el Evangelio, o sea, compartir el Evangelio explicando el libro de Levíticos, el libro de Hebreos sobre las ofrendas de expiaciones, él compartía el Evangelio de una manera tradicional. Pero en aquel tiempo muy pocas personas podían entender, porque muchas personas no tenían el corazón preparado para aceptar el Evangelio, solo por fe aceptar que el Señor es Cristo, limpió todo su pecado. Muy pocas personas pudieron entender. Pero cuando el pastor Oxupar, Dios le reveló un estilo de evangelización explicando las ofrendas de expiaciones, muchas personas de una manera muy fácil pudieron entender. Ah, si Jesucristo limpió todo nuestro pecado, entonces yo creo que me limpió. Muchos empezaron a recibir la salvación. Es el año 73. En el año 1976, él inició la escuela misionera de nuestra misión. En el año 1988 hubo la Olimpiada Mundial en Seúl. Después de la Olimpiada Mundial, el pastor Oxpar empezó a enviar los misioneros de nuestra misión al mundo entero. En el año 88 envió el primer misionero para el país Alemania. Yo el año 95 fui enviado para Latinoamérica, para la ciudad Asunción del Paraguay. Actualmente, más de 3,000 misioneros con sus familias en todo el mundo, enviados por la misión Buenas Nuevas, están trabajando. Tenemos cerca de 100 sedes, 100 países del mundo. El año 2017, en Nueva York, nosotros tuvimos un congreso de los líderes cristianos. Finalmente pudimos nombrarlo CLF, Congreso de Líderes Cristianos, donde participaron 800 pastores líderes cristianos de distintos países del mundo. En el caso del país México, yo durante el año 2018 he dado una gira del CLF. En más de 14 ciudades he dirigido CLF con el tema del tabernáculos. ¿Qué pasó? Un poco más de 3,000 pastores, líderes cristianos en todo el país de República de México, por el CLF oyeron el Evangelio. En el último día levantaron sus manos, que ellos ya empiezan a ser cristianos salvos, son justificados, ellos creen que realmente el Señor es Cristo, limpió todos sus pecados. Dios trabaja fuertemente, abre muchas puertas, pero nosotros debemos entender, ¿por qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios abre tantas puertas delante de nuestra iglesia? Vamos a ver San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el la promesa de este año para nuestra misión. Es la providencia de Dios. ¿Qué dice? Que será predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El Señor Jesucristo, Padre Dios, levantó su voluntad, el evangelio del perdón del pecado y el arrepentimiento en nombre del Señor Jesucristo, ser predicado a todas las naciones. Nosotros estamos en una parte del cumplimiento de la promesa de Dios. Amén. Estamos muy cerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. El cristianismo nunca como el día de hoy se expandió en todo el mundo. Y cada día se acerca más la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Quién sabe nosotros seremos? ¿Y quiénes físicamente podríamos ver la segunda venida del Señor Jesucristo? Yo no solamente por predicar, personalmente siento mucho en mi corazón, tal vez nosotros somos del último siglo, tal vez físicamente veremos la segunda venida del Señor Jesucristo. Alta probabilidad hay. Porque nunca el evangelio de esta manera se expandió a la vez a todas las naciones. Muchas personas están recibiendo la salvación. De lo que en esta mañana yo quisiera decir a ustedes, la vida de ustedes realmente está involucrada con la voluntad de Dios. ¿Realmente ustedes viven por el evangelio? Aquí, los jóvenes que estudian, ¿realmente estudian por el evangelio? ¿Los que trabajan, trabajan realmente por el evangelio? ¿Los que ganan dinero, realmente ganan el dinero por el evangelio? La Biblia nos explica, desde los siglos pasados, los ojos de Dios siempre estaban puestos sobre quienes descubren la voluntad de Dios, se una con la voluntad de Dios, usar la vida de ellos y bendecir en gran manera. ¿Amén? El país México, si realmente sirve al evangelio, el país México puede convertirse como un nuevo Estados Unidos. Solo 5 personas me dicen amén. Si realmente el país México, la República Mexicana, como los Estados Unidos, si realmente sirven al evangelio, envían los misioneros, comparten el evangelio, Dios va a dar mucha sabiduría. Algunas situaciones tan críticas que parece que nadie puede resolver, Dios sí se puede resolver. Si sirve al Señor, si realmente sirve al evangelio, Dios puede levantar los políticos. Ustedes al escuchar esa palabra político, automáticamente que se acuerde de una palabra, corrupción. Si realmente la República Mexicana sirve al Señor, Dios puede levantar los políticos que realmente aman su nación, honestos, que pueden contribuir en gran manera para su nación. Dios puede bendecir en gran manera el país México. Si ustedes realmente se unen con la voluntad de Dios, en todos los sentidos, Dios les bendice. Económicamente, en cuanto a la salud, para poder llevar estas buenas nuevas, porque es una fundamental voluntad de Dios, llenar todo el mundo con la predicación del perdón de los pecados y el arrepentimiento. Estamos viviendo en un siglo donde el cristianismo parece el sentimentalismo. Los predicadores, en vez de compartir la Biblia, dan conferencia de superaciones personales, muy emocionales, sentimentalismos. Pero Dios dijo que debe ser predicado en el nombre del Señor Jesucristo el perdón de los pecados y el arrepentimiento. El arrepentimiento que nos lleva a donde realmente podemos recibir el perdón de los pecados. Amén. Porque Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, para que el mundo se reconcilie con Dios. Hay muchos que predican, pero predican sentimentalismos, que emocionalismos. Es la voluntad de Dios. Si ustedes se unen con la voluntad de Dios, si realmente estudian por el Evangelio, no solamente piensan tener buena nota, comparte el Evangelio a sus colegas, compañeros de la escuela. Amén. Aquí los jóvenes en sus escuelas comparten el Evangelio. Con algunos amigos está compartiendo Evangelio. Todo se calla. Por eso al iniciar la predicación dije: muchos creen que viven por el Evangelio, pero nada más que creen que viven por el Evangelio. Pocos realmente viven por el Evangelio. Físicamente anuncian el Evangelio, físicamente viven por el Evangelio, ganan dinero para servir al Evangelio. Muchos viven para sí mismos, pero creen que viven por el Evangelio. Dios está en busca de los que realmente viven por el Evangelio, para la gloria de Dios. Amén. Nunca lo desamparas. Le derrama su bendición, le da su gracia. En su camino, si abría algunas piedras, Él arranca aquellas piedras, quita aquellas piedras. Él endereza que las veredas de Él, le ayuda. La Biblia hoy nos habla, existe una gran providencia de Dios. Llenar el mundo con la predicación del perdón de los pecados y el arrepentimiento. Luego vendrá el Señor Jesucristo. Amén. Mientras que vivan aquí, sirvan al Evangelio. Aunque no saben predicar bien, predicar mal, no es el punto. Predique el Evangelio. Compartan con sus seres queridos la predicación del perdón de los pecados, el arrepentimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios les dará la fuerza, la sabiduría. Si es necesario el dinero, les dará el dinero. Si es necesario algún vehículo, les dará el vehículo. Todo lo que se necesite para poder cumplir su voluntad, Dios va a respaldar a nosotros. Amén. En esta mañana, hasta aquí compartimos.